Prensa del Pueblo, formato radial.
Comunicación popular para la transformación social. Lectura de títulos de la semana.
Bariloche, los adultos mayores dan batalla. Los adultos mayores autoconvocados no le esquivamos al frío con tal de reivindicar nuestros antiguos beneficios. Fue lo primero que dijo Alejandro Buti en la entrevista realizada por el periodista Mario Hernández. El integrante de la organización reconoció que comenzaron a presentar quejas a partir de los primeros días del año, cuando salió la ordenanza número 5 de las autoridades del PAMI, donde restringían el beneficio del descuento del 100% a la compra de fármacos por parte de jubilados. Desde aquel entonces estamos permanentemente en la lucha. Hicimos reuniones en el centro cívico, en lo que actualmente llamamos la Plaza de los Pañuelos, en el hospital y en los salones del súper. Finalmente nos pusimos de acuerdo para tomar los dos PAMI y el ANSES, comentó, recordando así las ocupaciones del pasado 15 y 21 de junio. Facundo Jones Walla se declaró en huelga de hambre. Hace pocas horas atrás, el lonco mapuche se declaró en huelga de hambre en la unidad 14 penitenciaria de Esquel por estar sometido arbitrariamente a un doble proceso de extradición, al tiempo que le niegan los remedios necesarios para su salud deteriorada. El pasado 27 de junio, pocas horas después de la reunión entre el presidente argentino Mauricio Macri y la presidenta chilena Michelle Bachelet, en la cual la diplomacia chilena reclamó la concreción de su extradición, Facundo Jones Walla había sido detenido por la Gendarmería Nacional en la Ruta 40 en proximidades de Bariloche. Conflicto en el Ministerio de Familia. Comunicado. Los trabajadores y trabajadoras del Servicio de Protección de Derechos de la Comarca Andina realizan el día de ayer un paro de 24 horas en el marco de un plan de lucha iniciado el jueves pasado con una retención de servicios en conjunto con el resto de la provincia. El conflicto se inicia desde el momento en que la ministra Huichaqueo se niega a dialogar con los trabajadores para resolver la grave situación de precariedad del sector. Jornadas, la comarca no baja, Argentina no baja, la edad de punibilidad. En el Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón de la Comunidad se invita a participar de las primeras jornadas comarcales no a la baja de la edad punible y cuartas jornadas rionegrinas de la Red Argentina No Baja, organizadas por el Consejo de Infancias y Adolescencias de El Bolsón y la Confederación de Estudiantes Secundarios de la Comarca Andina. El día jueves 6 de julio a las 19 horas se realizará un debate en el auditorio del Instituto de Formación Docente del Bolsón, con exposición de referentes especialistas en derecho de niñez y adolescencia de nuestra localidad. El día sábado 8 de julio a las 18 horas en el auditorio del instituto se realizará una conferencia a cargo de la doctora María Laura Bom, cofundadora del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos y referente nacional de la Red Argentina No Baja. Nota seleccionada de Enfoques, el resumen informativo de la Patagonia. Río Negro, El Bolsón. El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro dejó sin efecto el sobreseimiento de los 6 imputados en la causa por la desaparición y femicidio de la joven Otoño Uriarte en Fernández Oro, en octubre de 2006 y reabrió la causa que había sido cerrada hace 2 años para comenzar una nueva investigación. Dialogamos con Cone, papá de Otoño, quien habló sobre las expectativas de la familia para esta nueva instancia judicial. Además, Cone, papá de Otoño Uriarte, habló de la situación de quienes fueran imputados en el juicio anterior en esta nueva etapa de la causa y puso énfasis en la posibilidad de ampliar la investigación hacia hipótesis más abarcativas, donde se pueda revelar las tramas de complicidades entre proxenetas, policías y políticos. Este jueves 6 de julio a las 21:30 horas en el Zoom Negro Fontenla de FM Alas, el pantallazo te invita a ver Ni un pibe menos. El 7 de septiembre de 2013, en el barrio de Zabaleta, en Buenos Aires, 2 bandas de narcotraficantes se disputan una boca de expendio de drogas. Se disparan 105 proyectiles, una de esas balas mata a Kevin Molina, de 9 años. Los vecinos y vecinas, nucleados en una organización horizontal, La Poderosa, van encontrando un sentido que trasciende las reivindicaciones inmediatas. Allá donde se sufren las consecuencias de un estado ausente, la cámara descubre una humanidad presente. Este jueves 6 de julio a las 21:30 horas en el Zoom Negro Fontenla de FM Alas. Facundo, un largo camino a la libertad. Carta abierta por Julio Saquero. Leemos un extracto de la misma. Facundo Jones Walla ha expresado junto a sus hermanos de comunidad una y otra vez a lo largo de esta gesta de 2 años y medio su demanda de un diálogo político al más alto nivel del Estado. El intento de mediación en torno a la circulación del tren turístico La Trochita, que atraviesa territorio de varias comunidades, promovido por el juez Guido Otranto, fracasó cuando parecía una solución viable para sortear situaciones de violencia, por decisión unilateral del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, que se inclinó por el parecer intransigente de Benetton y la Federación Chubutense de Sociedades Rurales y prefirió el camino de la violencia institucional de la mano y el sostén de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que considera terroristas a Facundo y los mapuches, lo que significa, según su visión y la de algunos jueces chubutenses, un peligro para la seguridad nacional argentina y por lo visto chilena. En otro tramo de la carta abierta y finalizando, dice Julio Saquero, un nuevo proceso de extradición es una decisión que podría avanzar hacia su absolución o lo pondría más cerca de la frontera con Chile, del exilio y de la prisión indefinida que conlleva la extradición a un país gobernado por las leyes dictadas por Pinochet, algo que difícilmente va a ser admitido desde las comunidades y los organismos de derechos humanos que lo acompañamos en el largo camino a la libertad que está recorriendo junto a su pueblo. Efemérides. Julio de 1967. Se realiza en Cuba el encuentro de la canción de protesta de América Latina. 4 de julio de 2010. Plebiscito por la expropiación de la cerámica Stefani en Cutralcó. 4 de julio, 5 sacerdotes y seminaristas palotinos son asesinados en Buenos Aires. 6 de julio de 2010, la agrupación Rojinegra organiza la exposición de contratapas de la revista de humor Barcelona. Editorial, 150 años para atrás. El gobierno nacional de Mauricio Macri, con la presentación del proyecto de ley de libertad religiosa, quiere retrotraernos 150 años. Nuevamente, bajo la premisa engañosa de mayores libertades individuales, propia del gobierno ultraliberal, intenta promulgar una ley que, lejos de incorporar libertades y derechos a los credos religiosos, tal como publicitan, nos lleva a que las iglesias católicas y evangélicas tengan más injerencia dentro del Estado. Esta ley permitiría, por ejemplo, que un docente pueda negarse a impartir ESI, Educación Sexual Integral, en las escuelas, o, por ejemplo, que un juez decida no unir en matrimonio a personas de un mismo sexo, todo argumentado en la libertad religiosa individual de personas por sobre el derecho común. Recordemos que las leyes como la de ESI 26.150 o la de matrimonio igualitario 26.618 son fruto de luchas, discusiones, consensos sociales de diferentes sectores de la sociedad, pero justamente amplían derechos a personas históricamente excluidas de la sociedad. Este proyecto de ley ni siquiera respeta la Constitución Nacional de 1853, que separa las esferas de lo público y lo privado, siendo la libertad de culto perteneciente a la esfera de lo privado. No es el único punto criticable el de este proyecto del gobierno, también hay artículos que retrotraen el derecho de los niños, menores e incapaces, ya que así los nombra, a que sus padres puedan decidir sobre su educación imponiendo su creencia moral religiosa. Este es el artículo 2 propuesto por este proyecto de ley que permite a padres o tutores a impartir y elegir para sí o para los menores incapaces o personas con capacidad restringida cuya representación legal ejerzan la educación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus propias creencias o convicciones e impedir que reciban enseñanzas o participen en prácticas contrarias a ellas. Es decir, también retrotrae el derecho de autonomía y decisión de las personas con discapacidad, poniéndolas en un lugar de dependencia más que de inclusión y de sujetos de derecho en una sociedad. No nos sorprende que el ministro de Educación Bullrich, ahora de licencia, haya hecho declaraciones a favor de la educación religiosa hace un tiempo en Corrientes, después de haber reivindicado también el genocidio llamado la campaña del desierto aquí en Río Negro. No nos sorprende nada de este gobierno de derecha y neoliberal que nos quiere retrotraer en materia legal a más de 150 años atrás. No debe sorprendernos, pero tampoco debemos como pueblo quedarnos quietos y quietas. Sabemos que no tienen el camino tan allanado para aprobar una ley como esta, pero también sabemos que de alguna manera u otra, esta es la expresión de la derecha que nos gobierna, que si bien no respeta el marco legal, negándolo, ninguneándolo, también quiere cambiarlo a su favor y a favor de quienes tienen negocios e intereses con este gobierno y quieren que sus concepciones morales y filosóficas tengan cada vez más injerencia en las instituciones públicas en todos los ámbitos en general. A este gobierno habrá que combatirlo utilizando la combinación de todas las estrategias, darle vuelta a la maniobra, hacerles movidas legales, pero salir a la calle, crear poder popular en los barrios, desenmascarar en nuestros medios de comunicación, salir a fomentar la creación de nuevas estrategias. Prensa del Pueblo, formato radial.
Comunicación popular para la transformación social.